La.
Lo único que hacemos es le damos al virus
y bla bla bla. Bla bla bla.
Viru, con Natalia Ubal.
La candidatura a la vicepresidencia de la República de Germán Coutinho responde en primer lugar al sentir de la gente. Esta es una decisión que no se tomó entre cuatro paredes, sino que surgió de cada rincón del Uruguay al donde fuimos, donde consultamos. En cada lugar nos mencionaban el nombre de Germán y el nombre de Alejandro Achugarri, por igual. En otros lugares nos decían otros nombres también, pero estos se repetían. Es Germán hoy orgullo de todos nosotros. Es el intendente con la mayor aprobación entre los 19 intendentes del país. Es ballista, para los que les gusta hablar de eso. Es ballista, es un gran ballista.
Suenan los buitres haciendo honor a sus influencias bukowskianas. El amor es un perro del infierno, se llama la canción. ¿Cómo se llama el poema de Charles Bukowski? Buenas tardes, Natalia Ubal.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, me alegro.
Siempre es seca, sí, yo no le comento nada, muy bien, contesto siempre.
¿Cuál es el menú de la Casa de los Ubal para hoy de noche?
Torta de espinaca y ricota.
Bien, perfecto.
Rico. Bueno, hablando de todo un poco, hablemos de Pedro Bordaberry y de su vice, que se conoció hace poco tiempo. Escuchamos a Bordaberry. ¿En dónde fue que pronunció estas palabras, Natalia?
Pronunció en el acto de presentación de la fórmula, cuando anunció que Coutinho iba a ser su vice. Bueno, ya se sabía de antes, pero generó bastantes rispideces con ballistas de ley que aspiraban a ocupar ellos ese lugar, o por lo menos a que se considerara el nombre de Tabaré Viera, que era el que habían propuesto para ocupar ese lugar. Y bueno, y no fue así, y eso generó algunas expresiones de molestia posteriores de ballistas de ley, que si bien dijeron que bueno, había que mirar para adelante ahora, hubo expresiones de molestia, concretamente incluso de expresidente. Sanguinetti salió a decir que el procedimiento había disgustado a varios, el procedimiento de elección del vice. Recordemos que en realidad Bordaberry hizo un procedimiento bastante similar, o por lo menos el perfil, no el perfil, pero sí la forma de elección, similar a la vez pasada, que en realidad también lo eligió él al vicepresidente, ¿se acuerdan? El candidato a vicepresidente, a Hugo de León. Que en realidad no es lo mismo, porque Germán Coutinho es un político, es alguien que está dentro de la política, pero también en aquel momento, cuando eligió Bordaberry a Hugo de León, dijo que lo elegía por un perfil renovador y también por su cualidad de hombre exitoso. Dos cuestiones que se repiten en cierto sentido al elegir el nombre de Coutinho, porque bueno, es el intendente, con, como decía en el audio, con mayor popularidad de los 19 intendentes, y además bueno, es como un hombre joven también, entonces de alguna manera como se repite un poco el perfil. Yo soy de las que sospecho que, y tampoco es bastante obvia la sospecha, pero que Bordabar en realidad ya tenía este nombre desde hace muchísimo tiempo, y lo que hizo fue una ronda de legitimación, digamos, del nombre, para decir, bueno, abro la cancha, pero en realidad desde el inicio estaba pensando en Coutinho. Recuerdan que incluso Coutinho salió medio que a decir que bueno, que si el partido lo proponía, él iba a aceptar, y después dijo que se había bajado.
Sí.
Porque Jorge Valle lo había llamado y le había dicho que no consideraba que tenía que bajarse de la candidatura a la vice, porque de alguna manera no representaba todo el partido. Tendrían que ser, a juicio de Jorge Valle, alguien de Ballistas de Ley. Pero al final, bueno, quedó Coutinho. Y lo que venía a hacer hoy es, de alguna manera, con esta decisión de Bordaberry, se deja un poco al margen a Ballistas de Ley, se consolida, ¿no?, el liderazgo de Bordaberry en el partido, de alguna manera, en cierto sentido, excluyente. Y entonces la pregunta que me hacía, que tampoco es una pregunta muy original, es en qué sentido el vallismo, si es que se lo puede catalogar así, eso también lo vamos a ver, está siendo cada vez más relegado en el Partido Colorado. Y para eso hablé con Jaime Jaffé, historiador, y con Fernando Amado, diputado de Vamos Uruguay. En un principio yo quería hablar con Coutinho, pero se ve que por ha estado bastante atareado con el anuncio de su candidatura. Entonces al final hablé con Fernando Amado, que también fue interesante porque Fernando Amado fue uno de los fundadores de Vamos Uruguay junto con Bordaberry, con Coutinho, y me explicaba algunas cuestiones vinculadas al surgimiento del nombre Vamos Uruguay y a cuán vallista o no vallista es ese sector del Partido Colorado. Entonces, si les parece, empezamos. También voy a incorporar algunas cuestiones de un acto que hubo ayer del Partido Colorado en homenaje a Luis Valleverres. Y ahí hablaron Sanguinetti y hablaron Max Apolinsky, el secretario general del Partido Colorado. Y es interesante ver qué cuestiones seleccionaron de la obra o de las políticas de Luis Valleverres como para decir, de alguna manera, trazar el puente o la conexión con el hoy, ¿no?, del Partido Colorado. Pero bueno, volviendo entonces, vamos a empezar con Jaime Jaffé, que hacía alguna puntualización, porque yo le preguntaba, bueno, ¿cuánto vallismo hay hoy en el Partido Colorado? Y Jaime Jaffé me decía, bueno, eso depende un poco de qué perspectiva vos estés mirando las cosas, porque hay una perspectiva, decía él, más esencialista, que supone que hay cuestiones características del vallismo que de alguna manera o se cumplen o no se cumplen, y otra postura no esencialista que postula que cualquier persona, cualquier grupo de cualquier sector que se diga vallista es vallista, ¿no? Vamos a escucharlo.
En la medida en que las identidades políticas e ideológicas no son algo fijo, inmutable en el tiempo, más bien la continuidad o no depende de que alguien dentro de una corriente política se reclame o no como heredero de cierta tradición. O sea, en este sentido, por más diferencia que haya entre el vallismo actual o entre quienes hoy se reclaman vallistas y lo que en el pasado fue el vallismo, hay que decir que sí, que existe hoy una corriente vallista en el Partido Colorado en la medida en que se reclama como tal. Ahora, si fuéramos una visión más esencialista, evidentemente esto podría ser revisado desde muchos puntos de vista. Pero nada muy distinto a la misma situación que se nos presentaría si los actuales socialistas, sectores socialistas o que se dicen socialistas dentro del Frente Amplio, los comparáramos a sí mismos con lo que eran los socialistas del Frente Amplio hace 40, 50 años. O sea, en un sentido más esencialista de las ideologías, bueno, es muy discutible que quienes hoy se dicen vallistas, o lo mismo valdría para los arreglistas o para los propios socialistas o comunistas, puedan, digamos, identificarse plenamente con sus propios antepasados de hace 40, 50 años. Ahora, si rebajamos los estándares de exigencia y tomamos las identidades políticas más bien justamente como construcciones identitarias que se reconocen en ciertas tradiciones, más allá de los cambios y las renovaciones que se producen a lo largo del tiempo, entonces sí, indudablemente hay un ala vallista en el Partido Colorado, y son precisamente estos sectores que hoy en día, frente al ascenso de un sector que lidera Bordaberry, que no se hace cargo con la misma intensidad de esa tradición, se reclaman como tal.
Yo le preguntaba a Jaime Jaffé si justamente estos sectores están de alguna manera como en retroceso, si bien obtuvieron una buena votación en comparación con anteriores en la interna, si le considera que están como en retroceso.
Es notorio que los sectores que hoy se siguen, digamos, reconociendo la tradición vallista están en una situación minoritaria en la cual no se encontraban hasta la elección del año 2004. Ahora, si por retroceso entendemos una tendencia a seguir disminuyendo, no. Creo que la última elección interna ha demostrado que, o ha por lo menos permitido atisbar una cierta recuperación de la presencia de esta ala vallista dentro del Partido Colorado. Por supuesto que esto es una mera conjetura, en el sentido de que habrá que ver si en la elección parlamentaria, que en definitiva es una elección también intrapartidaria dentro de todos los lemas, de octubre, confirma la recuperación, digamos, de la presencia de esta ala. Si se confirmara esta, digamos, aproximadamente 30% dentro del reparto del voto intrapartidario colorado, entonces no estaría en retroceso, sino que estaría por el contrario en un camino de recuperación respecto a lo que fue su performance en las dos elecciones anteriores nacionales, ¿no? En la 2004 y en la 2009.
Yo le preguntaba entonces en esos términos que planteaba Jaffé, esencialistas, ¿no? Si tuviéramos esa perspectiva, ¿qué elementos caracterizarían al vallismo? ¿Qué elementos deberíamos tomar en cuenta para decir si un sector es vallista o no?
El estándar contra el cual habría, o la tradición contra la cual habría que comparar, evidentemente tiene dos o tres elementos principales. Uno es el liberalismo político. Yo creo que en ese sentido la alta valoración de las libertades políticas y otros valores que son propios del liberalismo político se mantiene como un rasgo esencial. En segundo término, pero no por un orden de jerarquía, diría un segundo elemento a mencionar sin establecer jerarquías, sería la alta valoración del Estado. En este sentido sí habría un cambio importante respecto a lo que es la tradición vallista. Digamos, los vallistas de hoy, quienes hoy se reclama parte de la tradición vallista dentro del Partido Colorado, tiene una visión del Estado bastante más crítica de lo que se encontraba en el vallismo tradicional, fundacional, o incluso en el segundo vallismo. En tercer lugar, diría, bueno, la valoración de la igualdad de oportunidades o de la justicia social. Yo creo que esto hoy se ha trasladado de alguna manera a la valoración que estos sectores hacen de las clases, del papel de las clases medias en la sociedad. En todo caso, no hay tanto un tema de protección, digamos, no hay tanto énfasis en la protección de los débiles como había en el vallismo originario, en el primer vallismo, sino que esto más bien se ha trasladado hacia la valoración de las clases medias. Ahí podríamos decir que hay una continuidad, pero modificada en cierto modo.
Cambió el eslogan, el escudo de los débiles, por el escudo de las balas.
Bien.
Los agarré desprevenidos.
Sí, no, yo estaba pensando que alguna de las cosas, ¿no? que definía Jaffé, por ejemplo, el liberalismo político, la alta valoración del Estado. Y habría que agarrar gente de Vamos Uruguay y agarrar gente que se define como el ala vallista y hacer la tabla, ¿no? La tabla de
Yo le pregunté
vallismo esencialista.
Sí.
Y creo que de los dos lados vas a encontrar quienes se ajustan más o menos a esa tabla.
Amado sostiene que Vamos Uruguay se ajusta más a esa tabla que vallistas de ley. Lo vamos a escuchar después.
Y puede ser.
Pero si vos lo tendés esa misma prueba a los otros partidos políticos, también te vas a encontrar con...
Y lo que pasa es que el vallismo, ¿no?, se está convirtiendo en algo así como el peronismo, ¿no?
Sí.
O sea, es como una especie de identificación nacional de lo bueno. Entonces automáticamente uno dice, soy vallista. Ah, entonces eso es bastante bueno, porque si vengo de la izquierda no te voy a decir, no es que sos, te definiste como otra cosa. Y si venís del Partido Colorado también, porque representa la historia del Partido Colorado el vallismo. Yo supongo que cuando estaba la lista 14 y la lista 15, estaban los hijos de Valle Ordóñez, estaba Valle Berre, también. Claro, sí. Me imagino, no lo sé, habría que preguntarle a Quirici, ¿no? A cualquier historiador, pero me imagino que esos contrapuntos entre la 14 y la 15 sería también no, nosotros somos ballistas, nosotros somos los hijos. Y no, bueno, pero a ver, la 15 también retoma lo mejor de, no sé, de,
no, Juanchi, pero,
de discusiones. Pero, ¿sabes? A veces parecen infantiles, pero tío,
vas,
en serio.
Vos vas a la República Ballista, el libro de Caeta de Noé, te encontrás con el ballismo radical, hiper secularizador o igualador, donde decía que, por ejemplo, la gente tenía que... Tenía que tener todos el mismo tipo de entierro, ¿no?
Sí, sí, perfecto.
O sea,
sí, sí.
Eso era, bueno, a ver quién es más ballista, ¿no? Ponían el ballismo arriba de la mesa, digamos, a ver quién es más ballista. Y bueno, y los más radicales te presentaban este tipo de medidas, ¿no? Hoy está todo mucho, mucho más...
Pero por eso te digo, matizado. Me parece que, sí, que se aleja tanto de lo que supone definir una esencialidad ballista, porque si vos la vas a definir por tres o cuatro cosas, a ver, una alta valoración del Estado... Hoy en día la tiene mucha gente, ¿no? Que o sea, que no necesariamente son los ballistas. Liberalismo político, y bueno, por supuesto que hay matices y hay algunos sectores del Frente Amplio que pueden jactarse de tener más o menos, pero está presente también un poco en todos lados, sí, ¿no? Entonces, digo, si es por esas grandes definiciones que exceden aparte el ballismo, ¿no? Y bueno, es muy difícil.
Tenés que ir a
hacer la tabla del ballismo.
Bueno, pero tenés que ir a la tabla con casos puntuales.
Bueno,
¿no?
Y si vas.
¿No? Asociación de empresas del Estado con privados, ¿hasta qué punto? No sé, en ese tipo de cuestiones, capaz que afinás un poquito más el lápiz, ¿no?
Si vamos capaz que no tanto a las políticas, que es mucho más complejo el análisis, sino a las propuestas o los proyectos de ley que acompañan, por ejemplo. Si vamos al discurso mismo de los actores, como por ejemplo ayer en la Casa del Partido Colorado. A mí me interesó ver qué elementos de Valle Verdes destacaban Sanguinetti y Zapolinsky. Y en realidad va un poco en línea con lo que decía Jaffé, en el sentido de que por un lado está esa reivindicación del liberalismo político en contraposición a lo que entienden que no es liberal, como el socialismo o el comunismo, por ejemplo. Sanguinetti hacía mucho hincapié ayer cuando estaba hablando de Valle Verdes, en el anticomunismo de Valle Verdes. Hizo hincapié también en que Valle Verdes no quería el socialismo, decía, porque Valle Verdes quería la iniciativa individual, quería libertad de prensa, y Sanguinetti en un momento, que fue el momento en que fue más aplaudido, Sanguinetti dijo que el vallismo es contrario a la lucha de clases, es afirmativo de las libertades individuales, y eso hoy es un patrimonio colectivo que tenemos que seguir cuidando y defendiendo, decía Sanguinetti, ¿no? En uno de los, o sea, reivindicando lo del liberalismo político, pero al mismo tiempo cuando vamos al tema del Estado, cuando vamos al rol del Estado, vieron que se habla mucho de la estrategia de sustitución de importaciones de la presidencia de Valle Verdes, sí. Y Sanguinetti de alguna manera rechazó eso en el discurso, dice, bueno, se habla tanto de esto o se identifica, decía Sanguinetti, ese tiempo con la sustitución de importaciones, o sea, el fomento de la industria local, en otros términos, pero Sanguinetti sostenía que eso no es una doctrina, que era un hecho, como que Valle Verdes se vio obligado a hacerlo porque era un tiempo de escasez, decía él. Y sí, ponía el ejemplo...
Era lo que le pasó a todo el continente, ¿no? Las políticas cefalinas,
claro. ¿Eh? No, sí, y, no, pero antes, en realidad, por sí. Todo después de la Segunda Guerra Mundial, la situación de escasez de alguna manera hacia Sanguinetti condicionó a Valle Verdes. Y mencionaba el caso de Funza, por ejemplo, cuando se fundó, que decía que Sanguinetti sostenía que Funza se fundó porque no había neumáticos y no porque se quisiera generar una industria local que sustituyera importaciones,
sino que se necesitaban los productos que no los hacían
eso dijo grande potencia. Pero más allá de lo que dijo, si es verdad o no es verdad, en realidad lo interesante es ver cómo se para, ¿no? O sea, de alguna manera diciendo, bueno, eso que se le dice de Valle Verdes de fomentar la industria local, estamos en otro tiempo, ¿no? En ese momento había escasez y se justificaba. Es algo medio implícito, no lo dice explícitamente, pero está como queriendo decir, bueno, sí, en aquel momento se justificaba, pero ahora no, no es un tiempo de escasez, ¿no? No lo dice explícitamente, pero... Y también hacen mucho hincapié en el liberalismo económico, ¿no? Porque de alguna manera hicieron mucho hincapié en que Valle Verdes luchaba, por ejemplo, Zapolinsky decía que luchaba por abrir mercados y que cómo admiraba a Estados Unidos, pero al mismo tiempo era muy como un farrio crítico del proteccionismo de Estados Unidos, Valle Verdes. Y bueno, Zapolinsky citaba una frase de Valle Verdes que aparentemente dijo que estaba dispuesto a vender todo menos su alma a China, ¿no? Ya en aquel momento. Y bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que había,
interesante, eso sí. Lo diría hoy Obama, ¿no? Por ejemplo.
¿No? Sí, no sé. No sé si Obama, pero...
Sí, el principal enemigo de Estados Unidos en este momento es China, ¿no? Sí. Para el americano de a pie, ¿no?
Sí, está bien. El enemigo del socio, la vez.
No, a ver, para el estado, paréntesis que abrimos acá.
¿No? Si no, no habrá.
Cerrar el paréntesis.
Cerrarlo. Perdón. No, pero, y digo, entonces, yendo a los tres elementos de Jaffe, que son discutibles, como decíamos antes, pero si hablamos de liberalismo político, se reivindicó ayer en el acto de Valle Barres, de homenaje. Si hablamos del rol del Estado, de alguna manera se utilizó acciones de Valle Verres, pero de alguna manera para darles una resignificación, digamos, actual. Y actual y alineada con lo que es la política actual del Partido Colorado en esa materia. Y después, lo tercero, que es el tema de la igualdad o de la lucha por la justicia social, ayer no se mencionó a nivel de los discursos. Después hubo un documental bastante extenso donde sí se mencionó. Pero a nivel de los discursos no fue como una cuestión central, ¿no? Entonces, de alguna manera... A nivel de los discursos, confirma un poco lo que decía Jaffe.
Bien. ¿Hacemos una tanda, Esquenone, o seguimos? ¿Hacemos una ¿Seguimos? Dice Esquenone que sigamos. ¿Seguimos y pasamos a las declaraciones de Amado?
De Amado, sí.
Ahí está.
Bueno, Fernando Amado, en realidad le consulté varias cosas. Primero, él me comentaba que él estaba un poco de acuerdo con que hay una... digamos, como el grupo Ballistas de Ley se autodenomina Ballistas, y eso hace que, después me lo comentaba también fuera de la grabación, como muchas veces los periodistas repetimos, por ejemplo, usamos esa fórmula, el ala ballista, que no es un nombre, digamos, es una denominación que le ponemos los periodistas para simplificar o agrupar, y en realidad, decía Fernando Amado, es porque ellos se autodenominan ballistas, pero ¿cuán ballistas son? Bueno, después hablaba un poco de eso. Pero decía que estaba de acuerdo con Jaime Jaffe en eso de la autodenominación y el peso que tenía.
O sea, hay como un como una especie de acto de fe, que es, yo digo que soy ballista y por ende soy ballista. Eso es como una cosa que está instalada, ¿no? Y poco se, muchas veces poco se hurga, digamos, en si esa autoproclamación digamos coincide con, si querés, con una concepción ideológica profunda.
Yo le preguntaba cuáles eran los digamos las sintonías ballistas que tenía Vamos Uruguay.
Lo primero que me parece importante es hacer hincapié en que en realidad, o sea, Vamos Uruguay termina siendo una construcción de una alternativa dentro del partido en un momento preciso, en el año 2007, que nació con el objetivo de renovar el partido, y que quienes fundamos Vamos Uruguay veníamos de los sectores tradicionales del Partido Colorado, ambos siempre identificados con el vallismo, o sea, tanto el Foro Vallista como la Lista 15. Los dos identificados quizás con determinadas diferencias en cuanto a su enfoque del vallismo, pero que los dos sectores, tanto el Foro Vallista como la Lista 15, siempre se autoadjudicaban la condición de vallista. Y desde sus fundadores, es decir, Pedro Bordaberry, Germán Coutinho, quien habla, Max Apolinsky, dirigentes del interior, Guillermo Stirling en ese momento, o sea, era gente que venía de esos dos sectores y que notoriamente, o sea, si estaba antes militando activamente en esos sectores, yo diría de que es una obviedad, pero en un análisis le podemos decir de que venían de raíces y de sectores con raíces netamente ballistas, ¿no? En el caso de quienes veníamos del Foro Ballista, creo que entendemos al ballismo como una concepción histórica, ideológica, pero que también se mantiene en el tiempo, y es evidente que quienes veníamos del Foro Ballista, y yo sigo pensando igual, creemos en un Estado más presente, creemos en obviamente la libertad de mercado, el gobierno atento a determinadas situaciones, un gobierno, un Estado más presente, sobre todo no solo en promover la inversión y la producción, sino también en la distribución de la riqueza y sobre todo también la distribución de igualdad, ¿no? Evidentemente quienes estaban con Jorge Valle ha sido el representante justamente de la liberalidad política, que nosotros también, pero sobre todo también de la económica, ¿no? O sea, Jorge Valle siempre representó en términos objetivos, yo diría que exactamente una postura bastante antagónica a lo que uno puede visualizar de lo que fue Valle y Ordóñez.
Es interesante esto que dice, ¿no? Como él tiene la concepción de que Jorge Valle tenía una postura antagónica a la postura de Valle y Ordóñez.
Uh-huh. ¿No? Gracias a que Valle y Ordóñez es más, si se quiere, un socialdemócrata, y en cambio Valle es liberal. Liberal, liberal digo en todo sentido, ¿no? También en lo económico.
Claro, sí. Y después Amado hablaba de la decisión de por qué ponerle Vamos Uruguay. Contaba una anécdota que Diego Silva, que era en aquel momento el encargado del que está trabajando y creo que sigue trabajando con Bordaberry en la parte de comunicación, dijo que cuando se pusiera el nombre, cuando se estaba pensando el nombre, dijo, bueno, no le pongamos nada de vallismo, nada que haga referencia a Valle, y porque él consideraba que de esa manera se hacía como todo muy autorreferencial y se excluía gente que no se identificara con esas tradiciones partidarias, ¿no? Y como que se intentó buscar un nombre que fuera más abarcativo. Y Fernando Amado decía que, por ejemplo...
en la época de la creación de Vamos Uruguay también el vallismo estaba devaluado, ¿no? Por Jorge Valle, ¿no? Para empezar, ¿no?
Sí. Como grandes etiquetas para presentar a una población menos crítica, ¿no?
Y el creo Partido que, Colorado en ese punto.
Sí, porque creo que fue, no, capaz que me equivoco de año, pero creo que fue 2003, ¿no? Más uh-huh. o menos por ahí la fundación de Vamos bueno, Uruguay. Ahí, post-crisis. Uh-huh. Y después, para Fernando Mago, por ejemplo, el nombre que eligió la calle Pou, Todos Hacia Adelante, es un nombre, digamos, acertado en ese, porque tiene el mismo espíritu, digamos, ¿no? Como de, en realidad, no decir mucho y incluir a todo aquel que se quiera sentir incluido en él. Pero bueno, me decía entonces que la elección del nombre de Vamos Uruguay fue más bien una decisión de marketing y no tiene que ver con que el grupo no se considerara vallista.
Nosotros queríamos generar dentro del partido una corriente que apuntara a la renovación, y una de esas tantas decisiones que se fueron tomando, quizás de profundidad ideológica, sino que de marketing o de estrategia comunicacional, fue no tener un nombre de sector, un sublema tradicional, ¿no? O sea, los sublemas desde el punto de vista de la nomenclatura eran casi siempre los mismos con alguna variante, ¿no? Y nosotros, una de las decisiones que se tomó al principio fue justamente elegir un nombre para nuestro sector que en realidad rompía con lo tradicional de ponerle siempre palabras muy cargadas de traición, pero además también yo diría que a veces de repetición vacía, ¿no? Entonces eso fue una decisión que no tiene que ver con la profundidad ideológica, me parece. Es simplemente una decisión que tiene que ver con el sentido de la oportunidad y el sentido de la estrategia comunicacional de un sector nuevo que venía a disputarle a quien ostentaba en ese momento la mayoría dentro del partido, justamente el liderazgo, ¿no? Entonces, más bien se basó en eso.
Vamos Uruguay del año
2007. ¿2007, sí?
Sí, aparentemente.
Ah, capaz que me confundo con Vamos. ¿Sabían que Vamos Salto? El otro día aprendí. Vamos Salto se fundó antes que Vamos Uruguay. Uh-huh. Capaz que me confundí con Vamos Salto, que sí, fue, creo que es de 2003. Pero bueno, entonces después también me decía Amado que de alguna manera se intentó en un principio con la creación de Vamos Uruguay amortiguar un poco las diferencias ideológicas que había entre gente que provenía de distintos orígenes, ¿no? Algunos del foro ballista, otros de otros lugares, y de alguna manera se buscó amortiguar un poco eso.
A ver, Vamos Uruguay, como justamente hubo una bandera que fue la bandera más notoria, que fue la de renovar el partido y cambiar los liderazgos y renovar el liderazgo interno del partido, aglutinó gente que venía de todos lados. Y como aglutinó gente que venía de todos lados, también había que amortiguar, me parece, había que amortiguar las diferencias ideológicas de quienes confluíamos en un nuevo sector que tenía como primer objetivo renovar el partido. Por eso me parece también se explican muchas veces las diferencias que puede haber dentro de Vamos Uruguay, porque veníamos de sectores diferentes y es natural que tengamos matices en distintas concepciones, porque no era lo mismo estar en el foro ballista que en la lista 15. Nunca fue lo mismo. Quizás se diluyó mucho después por la cercanía de los dos expresidentes. Yo diría que más que por coincidencias por la positiva, y esto no es el de la calle Pou, pero por la negativa, o sea, por un sentimiento más de anti-frente amplio, ¿no? Entonces, al final se desdibujan perfiles muy marcados que tenían Jorge Valls y Julio María Sanguinetti, lo que era el foro ballista y lo que representaba el grupo, el sector de Sanguinetti, y lo que representaba la lista 15, se fue desdibujando en realidad por las circunstancias políticas que fueron sucediendo y que el tiempo hizo que incluso desde afuera se viera a Sanguinetti y a Jorge Valle como lo mismo, cuando en realidad ideológicamente eran cosas muy distintas, por ejemplo en la elección del 94.
Bien,
ahí de alguna manera resumía un poco el dilema que tuvo Vamos Uruguay al principio, pero bueno, me pareció interesante analizar un poco esto porque hubo, digamos, roces bastante importantes entre los dos sectores y, bueno, también está ese discurso permanente de que unos se reivindican ballistas y otros no y bueno, hacer como una apuesta a punto de eso.
Ahora ya están todos abroquelados, ¿no? Ya cada uno marcó sus diferencias. Amorín hace poco salió diciendo, bueno, esperaba otro tipo de desenlace de la elección de la vice, pero bueno, después a los dos días ya dijo, bueno, estamos todos juntos, para adelante.
Sí. Esperaba que no me tomen el pelo, porque tampoco tengo tanto, decía Morín Valle, pero bueno.
Y saltó Coutinho y dijo, yo tengo menos,
¿no? Ahí está.
Amado dijo que Morín Valle era como el sucesor de Jorge Valle, para que vean un poco la...
Amado
también
dijo
la...
que...
Sí, que Morín Valle, él lo veía desde el punto de vista ideológico como muy muy cercano
y,
a
bueno,
Jorge Valle.
Era el riñón de la 15, sí. Fue toda la vida.
Sí.
¿No? Y fue quien, cuando se retiró Jorge Valle, quedó él un poco ahí al frente de la 15.
Pero también se puede decir que si Amado piensa que Jorge Valle es antagónico con José Valle Ordóñez, piensa que Amorín Valle es antagónico.
Pero capaz que los ballistas de ley
son... La forma elíptica de decirlo, ¿no?
Capaz que los ballistas de ley son el ala ballista de Jorge, y no el ala ballista de José Valle Ordóñez. Y por eso llaman ballistas de ley.
Es una buena pregunta.
¿Eh?
Capaz que sí.
En fin. Vamos Salto 2003.
2003, ahí,
2003,
esa la pegué.
Vamos Salto, ¿no? Porque dice, más rigor, please, ponía alguien acá. Bueno, iba por ese lado.
Porque en el fondo, ¿qué significa el ala ballista del Partido Colorado?
A mí me suena a alita de pollo.
No, te pregunto en serio, ¿qué significa el ala ballista?
Ala ballista
es... Ponele que vos quieras decir, bueno, Vamos Uruguay es el conservadurismo social,
es,
¿no? Representa eso,
representa,
ponele,
el riverismo, por ejemplo. Te dicen algunos, aquel viejo riverismo de Manini, ¿no? Que antagonizaba con el propio Valle Ordóñez, ¿no?
Ah, entonces, bueno, pero no me la compliques más, no etiquetes más en ese sentido.
Bueno, pero para
¿qué representa contrario censo de mirá que inventé, ¿no?
Sí.
¿Te gustó?
Pero Juanchi, vos para, vamos a Uruguay. Para saber lo que representa algo, también tenés que saber qué es lo que el Noro representa. A veces, por lo opuesto, sabés quién está en el ala ballista, ¿no?
Entonces, el ala ballista.
El ala ballista trata de representar los viejos preceptos de Valle Ordóñez. Claramente, no buscan representar, ser los que levantaron la, les cargan con la antorcha.
Siendo los viejos preceptos de Valle de Ordóñez, ¿cuáles?
Presencia del Estado, liberalismo político, también.
Está, bueno.
¿No? Sí, bueno.
Ah, pero... O sea que el liberalismo político es un concepto que inventó Valle de Ordóñez.
Pero lo acabo de decir.
No
dije eso. Bueno. Natalia hoy lo
reafirmó. Jaime Jaffé no dijo que lo hubiera inventado Valle de Ordóñez.
Yo no digo eso. Yo le digo
que se identificaba con eso.
Si va a hablar, perfecto. Y liberalismo político.
Sí.
Está.
Es una cosa muy amplia.
Para hablar del liberalismo político, solo podemos hablar de la historia del vallismo.
Y bueno, el vallismo. Levanta el santo.
Pero entonces, bueno, perfecto. Entonces vienen a representar el liberalismo político que...
Y van a venir los blancos y decir, nosotros representamos el liberalismo
político.
No,
pero no por eso, no por quien se pueda rogar ser más representante del liberalismo político. Lo que te quiero decir es por qué el ala ballista del Partido Colorado viene a ser una alternativa a lo que es la mayoría del Partido Colorado, está representada por Bordaberry.
Sí.
Porque se diferencia en qué, entonces. Y como se diferencia en esos puntos de Vamos Uruguay, entonces viene a representar un valor tradicional que es el vallismo dentro del Partido Colorado.
Sí.
Bueno, ¿cuáles son las diferencias con Vamos Uruguay?
Pero eso se dirimió en las internas, Juanchi. La
gente. No, pero lo que yo te digo es que lo que se... Claro, yo te digo, lo que se dirimió es simplemente yo me denomino tal cosa y en contraposición a la otra y quiero rescatar esto, pero después, ¿cuáles son las diferencias? En cuestiones ideológicas. Por ejemplo, si Amorín Valle estaba a favor también de bajar de la edad de imputabilidad.
Sí, y derogar el impuesto a la renta.
Y bueno, también lo dijo Bordaberry.
Y bueno, y hay diferencias.
¿Dónde están?
Yo qué sé, yo no tengo la respuesta.
Pero entonces, pero a eso voy, es la pregunta. Entonces.
Pero por eso, ya pasó la instancia de hacerse esa pregunta, porque esa pregunta había que hacérsela ante las internas.
Bueno,
la gente iba a elegir entre dos o tres o no sé cuántos candidatos había en el Partido Colorado. Tres, sí, por lo menos.
Eso es como decir, yo soy más peñarolense que vos y lo único que haces es agarrarte los huevos y sacudirlo.
Peñarol, y yo digo Peñarol. Sí,
Peñarol, soy yo.
Peñarol. Tanda, gracias Natalia Ubal, nos vemos el miércoles.
Que le vaya bien.
Peñarol.